En Casa de Herrero, es radio.
Fernando Sánchez Drago, ¿por qué eres tan ingenuo?
Porque soy como un niño.
Sí, eres como un niño, pero vamos a ver, yo había hecho un propósito pascual de portarme bien. Y entonces, y justo cuando se va a poner el micrófono en rojo, vienes y me recuerdas tu columna de Cifuentes. ¿Pero por qué? Si yo ya lo había olvidado. Pero,
oye, Luis, vamos, tu cinismo es portentoso.
¿Por qué?
Porque yo no te he recordado mi columna sobre Cristina Cifuentes
con él. Situación de Cifuentes,
antes.
Que es así, lo mismo.
No estaba esto ni por asomo encendido.
Me lleva la otra. ¿Cómo que no? No estábamos hablando de Cifuentes hasta un minuto, un segundo antes, que no sé por qué has empezado a hablar de Cifuentes. No,
yo he entrado en este estudio y tú me has sacado a relucir a Cristina Cifuentes.
Yo os he sacado.
Y entonces es la tertulia cultural,
sí. Luis Alberto, de Cuenca, bienvenido, buenas noches. Y don Fernando Rodríguez de la Fuente, bienvenido.
Buenas, buenas noches, don Luis. Buenas noches.
Y la Universidad Rey Juan Carlos no tiene nada que ver con la cultura, claro.
La educación, que es otra área.
Ah, no, y la educación y la cultura
otra
son...
otra área.
Sí, son planetas de distintas galaxias.
Me he levantado para que no me den...
O sea, vamos a ver, me dices unas cosas,
tú has empezado...
La universidad y la cultura no tienen nada que ver.
Según
como todo el mundo sabe,
actualmente
no tienen nada que ver.
Pues la verdad es que muy poquito en estos momentos.
Pero no
con los planes universitarios vigentes tiene muy poco que ver con la cultura, más bien con la incultura.
Ah, bueno, bien, eso es otra cosa. Pero vamos a ver, que la universidad y la cultura... son dos patas del mismo invento.
Hubo un tiempo que
sí,
era así.
Sí, érase una vez.
Ah, bueno, y ya hemos decidido que ya no vuelve
a ser. No, no lo hemos decidido nosotros, no somos responsables ninguno.
Pues desde que se acabó
de la universidad.
Luis, no debes, clavor, no debes no interpretar el capotazo de Luis Alberto. Yo a Luis Alberto lo conozco y lo quiero mucho. Pero claro, yo ya cuando voy lidiando a los morlacos una y otra vez, ya sé por qué pitón entran, por qué mano flaquean. Y como yo no soy taurófilo, no sé cuál es la terminología al uso. Y entonces, Luis Alberto ha querido entrar al quite, no tanto para quitarte el marrón de que yo te afeé la conducta de lo mal ojo que tuviste en la última columna que escribiste sobre Cifuentes, sino porque quiere que hablemos de su libro.
No, vamos a ver, Luis, por lo pronto.
Y porque además, desde que el trivium y el quadrivium dejaron de existir en las universidades europeas, a mí ya no me interesa la universidad.
Eso va a misa.
Naturalmente me sumo a eso que acabas de decir.
Pero vamos a ver.
A partir del trivium, de la desaparición del trivium y el quadrivium, que tú naturalmente, Luis, no sabrás ni lo que es.
Bueno, sí. A ver, ¿qué es el trivium y el quadrivium? Yo estudié latín, perdona.
Sí,
y además era de letras. En mi época todavía estaba la bifurcación de ciencias.
Pero eso no tiene nada que ver con el trivium y el quadrivium, que se remonta muchos siglos atrás.
Y tú, claro, muchos siglos atrás ya vivías.
No vivía, pero he estudiado lo que sucedía varios siglos atrás.
Muchos siglos atrás no, pero...
No, acercándose a la actualidad, un poco, que es el humano.
Sí, porque tiene una edad incierta.
Tiene una edad incierta.
De hecho, nadie ha podido datar
el fecha
de nacimiento de Fernando.
Exacto. Y además, ha ido borrando las huellas, ¿sabes? O sea, no lo encuentras.
Bueno, pues nada. Yo creo que para que esto fluya, no tengo más remedio que rendirme. Esto no funcionará bien, hacedme caso, si yo me los conozco, mis clásicos, hasta que no diga Luis Alberto, qué maravilloso libro tienes encima de la mesa. Momento en el que la fluidez...
Pero puedo esperar 20 minutos a que se produzca el instante.
No, porque esperarás en una situación de tensión.
Pero incluso puedo esperar hasta el próximo martes.
No, es verdad.
Bueno, pero es cierto que Luis Alberto de Cuenca ha metido la mano y la pluma en ese libro, hombre, el libro es de Valle Inclán.
No es mío, tienes razón, Fernando.
Gracias a eso... Yo no le haré esperar 20 minutos, porque si fuera solo por hacerle una broma...
Si fuera mío, evidentemente.
A Luis Alberto de Cuenca, pues...
Lo vetaba.
No, vetarlo tampoco, pero bueno, hacer esperar...
Pero no lo ninguneas.
A don Ramón no le podemos hacer esperar. Si se da, además, hay una triple confluencia en este libro que lo hace especialmente atractivo. Uno, es de don Ramón. Dos, la adaptación es de Luis Alberto, que ahora no es...
No, adaptación no, pues
es
edición.
Edición.
La edición.
Bueno, bien, edición.
La edición, que he fijado el texto de una manera inmaculada, no es por nada.
Atiende, Carmen, esto de he fijado el texto. No es ninguna broma, ¿eh? Esto es una cosa filológica, ¿verdad?
Por supuesto.
A ver, explícanos, ¿en qué consiste lo de fijar el texto?
Fijar el texto significa que he comprobado en las ediciones que importantes que tiene Luz y Bohemia, entre ellas la aparecida en la revista España en el año 1920, que es incompleta, y la del 24, que es la Princeps, y que es la que hay que seguir y la que hay que disfrutar. en esta edición inmaculada, que además por primera vez a don Latino de Hispalis se le llama don Latino de Hispalis, como debe decirse. Yo no sé si don Ramón del Valle Inclán lo llamaba de Hispalis o de Hispalis, me da lo mismo, yo lo llamo de Hispalis y a partir de ahora tiene que llamarse así.
¿Cuáles eran las variaciones que había entre una...
Hombre, Hispalis es la manera de pronunciar el castellano tendiendo a las vocales breves, graves o llanas, y sin embargo es una palabra esdrújula en latín, Hispalis, que es el nombre latino
bueno,
de ese
Luis
libro.
Alberto, yo no he manejado ese libro, pero seguro que hay en él una carencia importante.
Pero antes déjame que diga que la tercera novedad, porque en cuanto hemos llegado a la...
Va dedicado, el prólogo está continuamente evocando a la figura de Andrés Amorós, porque Andrés Amorós fue el que me puso sobre la pista hace muchísimos años con un artículo magistral sobre Luces de Bohemia que publicó Cuadernos Hispanoamericanos en el año 1966, cuando yo tenía 15 años.
¿Podemos hablar del ilustrador o el ilustrador no va a...
El ilustrador José María Gallego es extraordinario. Gallego y Rey, la pareja de hecho más genial del humorismo gráfico español, o de las más geniales, pues ahí está haciendo, echando el cuarto a espadas.
¿Y el padre de la idea quién ha sido?
Jesús Ejido, el editor de Reino de Cordelia, que es el que hace unos libros maravillosos. El último ha ganado, por ejemplo, el premio del libro mejor editado del año, el Macbeth, que traduje yo, por cierto, y que ilustró. Ahí tienes un texto que quiere leer.
Oye, por cierto, ¿vas a ir a la representación en el Colegio del Pilar del Tirán Loblanc?
Si vas tú, sí.
Sí, voy.
Pues entonces, ¿cuándo vas?
Creo que el día 14 o 15.
Esto se cree que es la barra.
Aquí,
esto se cree que
lo barra. No, estamos hablando del Tirán Loblanc, uno de caballerías, favorito de Mario Vargas Llosa.
Me han invitado, pero yo voy el día que vayas tú.
¿Qué os vais a poner?
Si vuestros fans quieren ir, pues ya saben dónde vais a estar.
Vais a ir a la presentación como público.
Como
público. No conociéndonos a vosotros.
Bueno, de hecho, por ejemplo, el año pasado estuvimos juntos viendo el Macbeth, que había hecho yo la versión.
Efectivamente. Y vimos también una representación de arte.
Debo interpretar esa intervención.
Los piraristas
ya
somos muy fieles.
Ya hemos hablado lo suficiente, a tu juicio, ya de Luces de Bohemia.
No, al contrario, yo quería, lo que pasa es que no me habéis hecho caso, le estaba diciendo a Luis Alberto que aún sin haber ojeado el libro que trae, en él hay una carencia, estoy completamente seguro, importante.
¿Qué es?
Es mi tesis, que fue sobre las comedias bárbaras de Valle Inclán, hablaba directamente, sí hablaba
no
de la Bohemia
no hay
mucho,
un apartado
no
bibliográfico, no hay un apartado bibliográfico, ¿qué? Luego no puedes estar porque no hay apartado bibliográfico.
¿Quién te la dirigió, por cierto, ya puesto?
La Pesa.
Hombre.
Rafael La Pesa y Melgar.
Lenguaje, de todas maneras hay una cosa, cuando explicabas lo de fijar el texto, hay una cosa que yo no he terminado de entender.
Fijar el texto significa que salga el texto lo más depurado posible, lo más fiable posible para la posteridad.
Pero sí, eso ya lo he entendido, pero no me ha dejado que termine la pregunta.
A ver.
La pregunta es, cuando un autor publica un libro y ese libro se reedita, de una edición a otra edición hay cambios en el texto.
Bueno, en el caso de la edición del 20 al 24 hay cambios rotundos. Hay
¿y
que
eso
seguir
a qué se debe? Eso es lo que pregunto.
A qué ha pasado el tiempo y lo que ha hecho Valle Inclán es reescribir Luces de Bohemia. Sin embargo, hasta que se muere en enero de 1936 no toca una sola línea de Luces de Bohemia. Luego hay que seguir la edición de 1924.
Pues eso es lo que quería que me escucharas.
Hay que limpiarla de polvo y paja, hay que hacer veces, que la sintaxis sea perfecta, que la puntuación sea adecuada.
Pero si
que
Ramón
la ortografía...
estuviera aquí sentado con nosotros, ¿a qué texto se acogería?
No, le chocaría a don Ramón, por ejemplo, que hiciéramos unas precisiones de puntuación y de ortografía que en su época no existían. Pero tenemos que modernizar el texto tal como debemos preservarlo para la gente del siglo XXI.
Hay variantes muy curiosas en el mismo caso de Valle Inclán. Él publica el primer volumen de sonatas, lo publica en 1902, que es un Annum Mirabilis, porque se publica Amor y Pedagogía de Unamuno,
La Voluntad de Azorín
y Camino de Perfección de Pío Baroja. Es casi el libro, el año
del
98. Y en la edición de 1902 de Sonata de Primavera, que
no,
es la
no,
primera,
de otoño,
perdón, es verdad.
Que es la última que yo pude conseguir, ya las tengo las cuatro.
Tiene las cuatro. Pues en la Sonata de Otoño aparece su gran personaje, el Marqués de Bradomín, feo, católico y sentimental, pero aparece todavía en 1902 con una notabilísima influencia de D'Annunzio y de todo el fin de siglo y de los escritores un poco decadentistas franceses. Donde tú lees el libro, esa primera edición que tú tienes, y te das cuenta que Valle Inclán está absolutamente convencido y identificado con el Marqués de Bradomín. Pasan los años.
La última edición en vida de Valle Inclán es de 1933, que he editado también las sonatas, como tú sabes, para la edición
y
de...
Van pasando los años y va cambiando la estética de Valle Inclán. Él se va lanzando hacia el expresionismo, hacia el esperpento. Y entonces en la última edición que hace de Sonatas,
que es la que yo sigo, que pero que hay otros criterios,
bueno, Luces de Bohemia,
pero que ha cambiado adjetivos
totalmente, ¿no?
Ha cambiado adjetivos, claro, para que Bradomín parezca un ser ridículo,
pero no, que cambia, claro, por ejemplo, pero, un 25%, claro,
pronto, Luces de Bohemia en realidad es el primer esperpento, aunque es anterior, sí, a la formulación del esperpento, sí, pero
es el primer esperpento,
sí, pero es puro expresionismo.
Pero esto que has dicho es muy interesante, no, porque no, tú hace un momento has incorporado alegremente a Valle Inclán a la generación del 98,
bueno, ya,
cosa discutibilísima, porque realmente la generación del 98 eran 5 personas, sí, sí, Azorín, sí, Maeztu, Baroja, Unamuno y Antonio Machado.
Y
de
bueno,
hecho hay un
artículo
espléndido de Pedro Salinas,
sí, sí,
que dice Valle Inclán, un hijo pródigo del 98, diciendo que al principio su estética, la del Marqués de Bradomín, la de las sonatas, es modernista, preciosista, sí, y luego poco a poco va evolucionando, y cuando llega
al
esperpento, sí,
esperpento
se ha convertido en un hombre del 98. Crítico
es más,
respecto a la sociedad,
más,
etcétera, etcétera.
Muy crítico,
¿no?
y
yo no estoy de acuerdo con esa teoría.
Yo creo que es más moderno que el 98.
Yo fíjate lo que te digo,
sí,
no estoy de acuerdo en que haya dos Valle Inclanes. Hubo un solo Valle Inclán ya en las sonatas está completamente asomando la jeta el esperpento. Y eso os lo demuestro cuando queráis.
No,
con
puede ser,
saltado.
pero
incluso en la versión de las primeras ediciones. Lo que pasa es que luego se acentúa el expresionismo en las siguientes ediciones.
Y no, como tú bien decías, es que cambia, ¿cuánto? Un 20%, ¿no? Has dicho.
Incluso más.
Incluso
¿y
más?
¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo cambia?
Porque
va
porque ha cambiado él.
Valle Inclán siempre piensa que
a sí mismo.
Su
claro,
obra
sí,
para él
claro,
es un work in progress.
Cambiamos,
claro, siempre para él es una obra en progresión.
Pero a lo que yo me refiero es, entre una edición y otra de una misma obra, él sí decide reactualizarla porque
veces
la vive
sí,
diferente.
A veces sí,
lo hacemos
a veces
todos.
No.
A veces
lo hacemos todos.
Errores tipográficos o errores de otro
tipo. Yo, por ejemplo, tú coges mi primer libro de poemas del año 71, se llama Los Retratos. Tú coges Los Retratos del 71 y tú coges lo que sale en mis poesías completas en Los Mundos y los Días de Los Retratos y no tiene nada que ver, nada que ver.
Eso. ¿Y te ha ocurrido resquita alguna vez que en una tercera revisión hayas preferido la primera versión
sí,
a la segunda?
Sí, me ha pasado también.
Eso
también
es lo que yo te quería preguntar. Si estuviera aquí don Ramón, ¿estás seguro
totalmente
de que el texto que tú has fijado en esta edición es el que él hubiera decidido?
Hombre, lo que sí sé es que Valle Inclán desde 1924 no publicó ni una sola edición exenta ni en obras completas, puesto que no hizo obras completas en su vida más que a partir del año 44, cuando él llevaba 8 años muerto. La última edición que se puede consultar de los Opera Omnia, que era una colección de diferentes
muy bien editados,
volúmenes además, con ornamentación de José Moya, etcétera, él no vuelve a editar ese libro. Luego, el último testimonio que tenemos de la voluntad de Valle Inclán para escribir Luces de Bohemia es de 1924.
Bueno, es que hay que pensar que era una obra de teatro. En el origen.
Yo fíjate lo que te digo, es
yo,
una
yo
obra
no
teatro,
lo creo,
es una
sí,
novela
sí,
dialogada.
Sí,
yo
creo que es
una Nati Mistral, lo representó en el Teatro Mayor.
No, eso es Divinas Palabras.
Ah, eso
no,
es Divinas
yo la vi.
Yo la he visto en el teatro.
No, yo la vi en el 72, en el
se
Teatro
han hecho
Bellas Artes.
Sí, muchas, yo también.
Esa, ¿te acuerdas?
Yo
¿no?
vi una.
La de José Bódalo.
Correcto.
Y Agustín
no,
González.
No. Carlos Lemos y Agustín González.
O Carlos Lemos y Agustín
porque
González.
Carlos Lemos,
ah, no, Carlos Lemos ya había
no
hecho.
No estaba nada convincente.
Es
Carlos González hacía un latino disparo formidable.
Maravilloso.
¿Sabéis que hubo? Porque Ramón.
Eso lo vimos cuando estábamos tú y yo en Cuba.
En el Bellas Artes.
En el Bellas Artes.
Valle Inclán fue siempre, hasta que la República lo nombró director de la Academia de Bellas Artes de Roma, fue más pobre que las ratas.
Hay una anécdota.
Entonces hubo una época en que Valle Inclán sobrevivió porque Ernesto Jiménez Caballero lo nombró comadrona de la Inclusa de Madrid. Los metía ahí en nómina los escritores de la época para que ganaran un sueldecillo y fue comadrona de la Inclusa de Madrid, Valle Inclán.
Finales de los
Caballero.
¿Es una anécdota absolutamente canónica o no? Porque ya sabes que Valle Inclán
tiene todo.
Tiene una serie
hombre,
de anécdotas que no son
empezando por
algunas de las
de
cuales él permitió que se
proliferaran.
Las del brazo, todas las que se contaron del
bueno,
brazo.
Bueno, esas eran infinitas.
Era, eso está muy bien recogido para los oyentes que quieran en la biografía falsa.
Lo que pasa es que
de Ramón
ahora
Gómez
es totalmente maravillosa.
La de
la vida
la de
Quevedo,
la de Quevedo. Todos al mismo tiempo, por favor.
No, que digo que la biografía que hizo Ramón Gómez de la Serna Valle Inclán es una delicia maravillosa, pero absolutamente
formidablemente
fantástica.
Supongo que todavía
están en Australia y están las obras completas de Ramón que están en Galaxia Gutenberg. Pero una de las mejores anécdotas, y esta sí es cierta porque figura en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el colegio.
Eso no es ninguna.
No, digo en los archivos, que por la carta que envía. Cuando era director del Colegio de España, la situación.
Año 33.
En Roma.
Academia.
Academia de España en Roma, en San Nicolò.
San Pietro y Montorio.
San Pietro y Montorio.
Sí,
es impresionante que no tenían un duro, eso tampoco es nuevo. Y hay un momento en el que una dama de la alta burguesía italiana romana va a visitar la academia. Si no habéis estado nunca, y a los oyentes que están, que la visiten, yo estoy hospedado allí.
Está
es extraordinario.
Del Bramante, ahí metido Bramante, en el patio,
del
cual sale toda la arquitectura.
Y todo Roma,
desde,
espectacular.
Desde Alfonso V el Magnánimo es nuestro.
Yo estuve, fíjate, cuando estuve hospedado, estuve en la habitación que habían estado Timoteo López Rubio y Pérez Rubio y Rosa Chacel. Bueno, pues hay una anécdota que manda Valle Inclán para que le envíen dinero, porque esta señora ha llegado en uno de los salones maravillosos que hay en la academia, no había sillas para sentarse. Y entonces él dice textualmente: he tendido mi capa en el suelo para que se sentara fulanita y tal y cual, porque no tenemos ni siquiera unas sillas donde
pero fíjate, sentarse en el suelo la pobre mujer. Sí.
Pues yo alcancé a conocer en mi época romana a quien fue ujier en la época de la Academia de Bellas Artes, en la época de Valle Inclán, y me contó una anécdota deliciosa. Un día visitó la Academia de Bellas Artes, o alguna otra institución, no lo sé, el Duce, Mussolini. Estaba todo el cuerpo diplomático allí, con sus uniformes, tal, y estaba también Valle Inclán como director de la Academia de Bellas Artes. Entonces Valle Inclán, que era como era, en el momento en que Mussolini pasó delante de él, dijo: ¡Ave César!, alzando el brazo. Y comentó luego, y el muy idiota ni me saludó, porque ceceaba.
De las anécdotas que cuenta Rafael Cansino Sassens en su extraordinaria novela de un literato, cuenta que a veces cuando se mamaban un poco, sobre todo Valle Inclán, se iban al Palacio de Oriente
a insultar al rey.
Sí, decía: ¡Baja, Borbón! Sí, ¡Baja! Y entonces salía el de guardia, que ya Valle era un tío conocido, y le decía: hombre, don Ramón, no tal, y tal. ¡No, que baje el Borbón! ¿Sabes?
Pero todo ese mundo de que baje el Borbón está perfectamente reflejado en Luces de Bohemia. El que sí. No lo haya leído nuestros oyentes, que lo haga, y sobre todo en esta edición ilustrada.
Oye, tú, no
lo
he
leído todavía. Legendarias eran las grescas con Echegaray. Y quien lo haya leído, que lo revise.
Sí, claro, que lo recuerde.
Es aquello, tiene una pinta espléndida, a pesar de que el formato no es lo más manejable del mundo.
Es
un libro de lujo.
Claro.
Cuando el accidente o incidente del brazo, estaba, en fin, hospitalizado don Ramón, y hacía falta, tenían que hacerle transfusiones de sangre. Entonces hubo mucha gente que se ofreció, entre ellos Echegaray. Y Valle Inclán se negó a aceptar la sangre de Echegaray, diciendo que estaba llena de gerundios.
Bueno, pero yo no sé si esa es una de las
apócrifas,
fábulas. El mundo de la literatura está lleno de leyendas.
Creo saber que él se sentaba en el Ateneo, y entonces de repente iban algunos y era don Ramón. Y además le daban unas monedas. Don Ramón, ¿merece la pena? ¿Da usted por buena esta anécdota referida a usted? Y entonces le contaban. Y entonces dice: esa merece ser mía. Y entonces él daba el certificado de garantía.
Bueno, pero hay algunas
que ponía
de
las que
existe testimonio. Por ejemplo, el célebre epigrama que dedicó a Echegaray cuando estrenaba no sé qué obra Echegaray en Madrid.
Sería el gran galeote.
La mujer de Valle Inclán, que era actriz, era Josefina Blanco, tenía que representar a veces obras de Echegaray. Entonces publicó no sé qué periódico de la época, eso está publicado, un epigrama que decía, una especie de epigrama que decía: dicen que en Bombay hay terrible peste bubónica, mientras en Madrid estrenan un drama de Echegaray. Mejor están en Bombay. Bueno, y en cierta ocasión secuestró a su mujer para impedirle que actuara, que estrenara una obra de Echegaray.
No te rías de lo de Echegaray, que en los artículos de fútbol que escribo sobre el Madrid, me parece que jugaba el Madrid en Inglaterra. Y entonces me permití una broma, más ridícula por otra parte, entre Shakespeare y Echegaray, ¿no? Y tal y cual. Y oye, recibí una carta de descendientes de Echegaray, que cómo se podía tratar así a un premio Nobel y tal y cual. O sea, que era una cosa.
Yo creo que los choteos es mejor hacerlos, digamos, en silencio.
En privado, ¿no? Privado. Pero claro, es que el pobre Echegaray sufrió una de las cosas que no ha sufrido ningún escritor en ningún país del mundo.
Un manifiesto firmado por los escritores de la época para que no le dieran el premio Nobel.
Y una manifestación delante de la Biblioteca Nacional. Encabezada por dos eximios autores que tú has citado antes, dos jóvenes que se llamaban Pío Baroja y Azorín. Y Azorín iba con el famoso paraguas rojo aquí, y pidiendo a gritos que no le dieran el premio Nobel a un compatriota.
Yo
no sé si ahora le escribirán a Luis otra vez, pero en fin, estamos contando lo que ocurrió.
Si me escriben, no te lo pienso contar.
Muchas gracias.
Yo te protegeré.
Muchas gracias.
Oye, hay otro libro que yo quiero que recomendar aquí.
Antes de que recomiendes el segundo, déjame que te afile la conducta. Porque siendo muy importante que tú seas el editor,
lo importante es haber escrito Luces de Bohemia.
No, lo lo que quiero es que vendamos el libro, pero no solo porque tú estés implicado en el proyecto, no solo porque las ilustraciones sean maravillosas, sino porque Luces de Bohemia, el texto de Vallecrán, del que no hemos hablado nada en esta reunión, pues merece la pena que la
gente... Luces de Bohemia sobre todo versa sobre la vida de un personaje que existió realmente, que es Alejandro Saba, que era una especie como de espejo de la bohemia, que vivió en París, que se casó con una francesa llamada Juana Jeanne.
Tiene un libro,
tuvo una hija.
Tiene un libro que se llama Iluminaciones en la sombra.
Iluminaciones en la sombra.
Y de ahí viene lo de Luces de Bohemia.
Luces de Bohemia viene Iluminaciones en la sombra.
De Iluminaciones en la sombra, porque date cuenta que en el fondo el expresionismo es una iluminación en la sombra.
¿Y por qué le llamó la atención a don Ramón este personaje?
Porque era un personaje absolutamente delirante. Se quedó ciego en un determinado momento de su vida, con lo cual pues vivía prácticamente la caridad pública. Escribía artículos, se ve muy bien en Luces de Bohemia.
Del sableo.
Pero no era un
sablista
al estilo de Pedro Luis de Gálvez. No, era un tipo con mucha honestidad, con mucha dignidad, con mucho empaque, ¿verdad? Personal.
Tenía una leyenda también, para que ninguno se salve, que es que desde que había vuelto de París no se había lavado nunca la mano derecha.
Porque le había dado un beso
Berlín.
Cosa que no se cree nadie, naturalmente.
No, eso no.
Eso sería el mito que él había creado de...
No, creo que muere en 1909, creo recordar. Y en el entierro están Rubén Darío, como sale en Luces de Bohemia, que se reproduce esa escena del entierro de Alejandro Saba. Y la verdad es que tenía un hermano, Miguel Saba, también muy interesante escritor, que tuvo unos cuentos de locos buenísimos y literatura fantástica también la acometió. Y la verdad es que es la vida de este señor, que tenía un secuaz de sus correrías nocturnas, un lazarillo que lo llevaba por ahí de bar en bar, que era don Latino de Hispalis, que es el que hizo Agustín González en la versión aquella que vimos. Y entonces le pasan toda serie de aventuras en una noche, una única noche. Luces de Bohemia reproduce lo que pasa entre la caída de la tarde y los primeros albores
de la madrugada. ¿Sabes que el gran Ignacio Mestoy? Ya sabéis que...
se ha organizado unos paseos.
Yo he oído muchos años en Dublín. En el 16 de junio todos los años se hace un paseo por todo lo que son los
Joyce
de Ulises, ¿no?, de Leopold Bloom. Y Ignacio Mestoy, muy inteligentemente, dijo, pues vamos a hacerlo en Madrid con Vallecrán.
Con Alejandro Saba, o sea, con
Luces de Bohemia.
Con Max Estrella, que es el nombre que da Vallecrán a Alejandro Saba.
Que tiene gracia que sea Max y Estrella con lo de Luces, ¿no? Pues en Vallecrán siempre todo está. Pero, y aquí se hizo itinerario. Y arrancábamos de este casi restaurante, que casi restaurante, que está en la calle Mayor, se llama Casa
Ciriaco.
Claro,
porque
ahí había una tertulia.
Es que en la calle, no, pero es que en la calle El Pretino, o la calle San no sé cuántos,
fue donde el atentado de Mateo Morales.
Enfrente, y ahí había, y yo esa taberna la llegué a conocer.
No existe todavía.
Donde, no, ya no existe la taberna. Era una taberna que había que bajar.
¿Casa Ciriaco?
No, Casa Ciriaco sigue. Claro. Y sigue dando una gallina en pepitoria estupenda de Madrid. Pero en la calle, como os digo, perpendicular, que sale a la Plaza de los Carros, había una taberna que había que bajar, que es como la llaman, no más, sale aquí.
Picalagartos.
Picalagartos. Y esa
la
después.
Taberna de Picalagartos.
La taberna esa, que no se llama Picalagartos.
Pero yo no sé si estaba en la calle.
Yo la conocí. No, estaba.
Seguro
la calle Mayor, la que sube. Que no me acuerdo. Que está
lo describe en Luces de Bohemia. En la calle Montera sale mucho.
No, Montera no, pero esta es donde arranca. Y hacíamos eso y terminábamos en el Círculo de Bellas Artes.
Que es una excusa como otra cualquiera para dejar una cogorza de cerveza o de vino.
No, y luego tenían que ir a un sitio que era donde los famosos espejos.
Bueno, al callejón del gato.
Donde nace el
Casa Ciriaco tenía tertulia Julio Camba.
Bueno, es que hay un premio.
Tenía mesa siempre.
Hay un premio Julio Camba que lo dan un grupo de.
Otro escritor formidable,
Julio
Camba. Vamos a reconstruir su.
Camba y Pla, los dos grandes.
Su obra y su.
Periodista,
persona.
Sí, historia
extraordinario.
Pues Luces de Bohemia es una gran obra, pero es un ajuste de cuentas con la bohemia que él había conocido. Tú dirás, ¿no? Pero. Que él había conocido. Y que los ve ya como unos seres románticos pero ridículos.
Pero no al nivel, por ejemplo, nunca la bohemia de Vallecrán estuvo al nivel de la de Alejandro Saba.
Claro.
Vallecrán tuvo también una vida relativamente burguesa. Una de sus casas, por ejemplo, está en la calle General Ora, que hay una. Ahora lo están, por cierto, limpiando la fachada.
¿A qué edad llega a Madrid? Porque él vive en Galicia mucho tiempo.
Pues mira, en 1895 publica su primera obra, Femeninas en Pontevedra.
Se va a México enseguida.
Se va a México antes.
En México coincide con la celebración del centenario, del primer centenario de la independencia. Y es ahí,
no, bueno, en uno de sus viajes a México.
En uno de sus viajes, 1910, claro,
1920, porque la de Argentina.
Pero habían empezado ya todas.
Pero es típico de la actitud preciosista en aquella época de Valle-Inclán, es que cuando le preguntan por qué se ha ido a México, él contesta, porque se escribe con X.
Eso sí. Ahora, os digo una cosa, en Valle-Inclán todo es muy nebuloso, en el sentido de que incluso su primer viaje a México, que evidentemente hay huellas de ese viaje porque hay rastros de artículos publicados, sí, en la prensa.
Y tiene muchas invitaciones.
Hay un libro de Richter muy bueno, que es Las publicaciones periodísticas de México de Valle-Inclán. Pues realmente todo está perdido en la nebulosa más absoluta, no se conoce muy bien
con precisión. Pero se cuenta que el día que llegó Valle-Inclán a México, alguien publicó en un periódico de México un artículo donde decía que todos los españoles, desde Hernán Cortés hasta el último que había desembarcado allí, eran unos salvajes. Sí, bueno, y Valle-Inclán era el último que había desembarcado, se dio por aludido y llegó al periódico y montó un pitote tremendo, ¿no?
Bueno, después de toda esa estancia por México y tal, es lo que le permite hacer.
De ahí sale Tierras Calientes, y la sonata de Estío.
Y la sonata de
Estío, la niña Chole
viene de ese viaje.
Que,
claro.
Sabéis que hay una versión cinematográfica que hizo Juan Antonio Bardem, en que el marqués de Bradomín, sí, es Paco Rabal, y la niña Chole
pésima película,
María
por
Félix,
cierto,
me parece, sí, que era como de niña,
María Félix, pero luego en una versión televisiva maravillosa, sí, Amparo Muñoz, una
esa
de las mujeres más guapas que ha habido en el cine español,
la de la tele estaba muy bien,
hizo de niña Chole.
No ha tenido suerte con el cine,
Tirano
Banderas es espantosa, la versión que hay, y la de Luces de Bohemia, con todos los respetos para su director,
Tirano Banderas es el primer
ningún esperpento.
No ha hecho, por ejemplo, ¿sabes quién hizo una sonata de otoño? Marsillac. También José Luis García Sánchez ha hecho cosas.
Ah, y Marsillac hizo Divinas Palabras. No, Flor
de Santidad.
Flor de Ley. Flor de Santidad.
No, pero también hizo una sonata de otoño.
Sí.
Oye, pero chapó a Tirano Banderas. Tirano Banderas inaugura un género literario, porque que es la novela dictador, de dictador, claro, iberoamericano.
Que llega hasta hoy.
Y es una novela que la lees, y bueno, es un portento lingüístico, porque parece que está llena de americanismos, sí, por todas partes. Emma Susana Esperati Piñeiro,
sí,
que
hombre,
era una...
Ese era un libro clásico,
hizo,
hombre,
un estudio de, claro, Tirano
Piñeiro,
Banderas.
No, Piñeiro,
¿sabéis?
Piñeiro.
¿Y sabéis cuántos americanismos hay en Tirano Banderas? 35.
Te digo hasta dónde está.
Con esos 35 consiguió
está publicado en Tamesis Book, sí, en una edición, sí, en una colección de libros sobre literatura española extraordinaria, porque
donde hay también de la génesis de Sonata de Otoño al Esperpento. Exacto. Historia de la génesis de un género.
O sea, que es uno de nuestros... Mira, hay otra cuestión también, cuando estás viajando fuera, o todos habéis estado, o estás dando clase fuera, a veces te reunías con unos profesores, pues, de literatura inglesa o de literatura francesa, ¿no? En mi caso en China, ¿no? Por ejemplo, nos veíamos mucho todos. Y en un momento dado, decías, bueno, de los grandes escritores del siglo XX, de tu país, ¿cuál sacarías y tal? Entonces tú pensabas rápidamente, bueno, más que al que a ti te podía gustar, el que tú considerabas que era el mejor, el que tenía mayor proyección internacional, ¿no? Que había sido... Bueno, en España tenemos dos, fundamentalmente.
Lorca, uno.
Lorca y Valle-Inclán por el teatro.
Pero
porque
fíjate,
Bertolt Brecht, por
tiene
ejemplo...
Tiene menos proyección internacional.
Sí, pero vamos a ver. Pero ya ha sido traducido. Dos grandísimos escritores españoles que nunca han tenido la proyección internacional que merecen porque son intraducibles. Uno es Quevedo y el otro es Valle-Inclán. No se puede.
No, pero Valle-Inclán...
Se ha traducido mucho a Valle-Inclán.
Se ha traducido, sí, muchísimo,
pero,
¿eh?
Porque hay el libro de Robert Lima, que toda, exacto, la bibliografía de Valle-Inclán tiene una cantidad de las lenguas.
Sobre
más
todo el teatro, porque claro, la suerte de un escritor como Valle-Inclán es que al hacer obras de teatro ha tenido muchas adaptaciones, y esas adaptaciones te llevan a las traducciones. Y la adaptación de teatro, la representación teatral, lleva a mucha gente que te hace que el nombre se...
Sí, pero es verdad que se pierde gran parte de la...
No, claro.
Si fijaos, por ejemplo... Luces de Bohemia es dificilísimo traducir Luces de Bohemia.
Muy difícil, muy difícil. No, de hecho, por ejemplo, yo le he puesto...
Es difícil, para muchos... es difícil leerla.
En español, sí.
Le he puesto solo 60 y tantas notas, pero son notas que no hay más remedio que poner, porque incluso el lector español no entiende lo que se está diciendo ahí.
¿Y no hay prólogo tuyo?
Hay prólogo y notas.
¿Y epílogo?
Epílogo no. En el prólogo es donde hablo mucho de Andrés Amorós.
Gran profesor, fue profesor mío de la Complutense.
Gran persona, sí, al que abrazamos desde aquí.
Bueno, y un
gran colaborador de,
sí,
de,
bueno, radio. Y un gran amigo, o sea, todo lo reunido.
Pero
nos ha puesto el listón muy alto Luis Alberto de Cuenca hoy, porque claro, después de hablar de Valle-Inclán, que es uno de los grandes...
Me he fijado, por ejemplo, una cosa solo última. Hasta el 44 no aparecen en dos volúmenes en papel biblia las obras completas de Valle-Inclán. Su viuda, Josefina Blanco, le hace una jugada tremenda después de morir, y es encargarle a Benavente, con el que últimamente se llevaba fatal, el prólogo.
Otro premio
Nobel. Lo primero que hace Benavente en el prólogo, las horas completas del 44, es decir, les extrañará a ustedes que haga yo el prólogo de la edición de Don Ramón de Valle Inclán, pero me lo ha pedido su viuda y yo he tenido más remedio.
Qué horror. Este tipo de cosas.
Que es muy bonita esa edición, por cierto, de Rubanova, la de 44, se encuentra, si la buscáis en internet.
Bueno, pero seguro que, además de esa primera frase, que es un desahogo, luego el prólogo está muy bien.
No, el prólogo está muy bien. Yo tengo la suerte de tener muchas, como 6 ediciones de Valle Inclán. Tengo todo en primeras, pero muchas primeras dedicadas a Benavente por Valle Inclán.
Lo cual
quiere decir que Benavente se deshizo de ella.
Yo a Benavente, claro, y también a Azorín alcancé a verlos, no a conocerlos. Benavente debía vivir cerca de la casa donde yo nací, en López de Roda, esquina O'Donnell, y paseaba de vez en cuando por allí.
Benavente murió en el año 56, quizá.
Bueno, yo lo recuerdo de cuando yo tenía, 14, 15 años.
Precisamente fue Andrés Amorós quien me contó una vez que Azorín en los últimos años le gustaba mucho el cine. Bueno, le había gustado siempre, pero últimamente sí iba siempre al cine.
Y escribía en ABC.
Y el drama que escribía en ABC. Y claro, escribía unas cosas terroríficas, porque de cine no...
O sea, contaba las cosas que a él
tenía una lectura y en ABC, claro, era Azorín. Y a ver quién le decía Azorín.
Azorín murió en el 67, quiero decirte que tú ya tienes 30 años entonces.
Sí, pero yo lo recuerdo cuando yo era mucho más joven, cuando yo vivía con...
No me acuerdo la foto de esa costumbre que tenía la ABC de poner la foto cuando moría alguien, cuando me despidaron, cuando murió Azorín. Yo estaba en el colegio y el profesor de lengua, fíjate las cosas que se te quedan, nos pasó a uno el ejemplar de la ABC para que estuviéramos informados de la muerte de un gran escritor, y era verdad. Porque claro, haber sido contemporáneo de un escritor del siglo...
lo asombroso es que los contemporáneos te reconozcan como un gran escritor, porque lo normal es que para que adquieras el grado de gran escritor te tienes que...
No, pero Azorín, por ejemplo, ya en nuestra generación era considerado un grandísimo escritor y nos decían que había que escribir como él. Y yo creo que tenían razón, porque la sintaxis de Azorín a mí me encanta. Hay libros como Castilla, como Almanza,
bueno, el testigo cinematográfico en ABC de Azorín, muchos años después lo recogió Julián Marías.
Julián Marías en blanco y negro.
Pero Julián Marías sí sabía muchísimo de cine.
Julián Marías está...
Han recogido ahora que hice la reseña en ABC, todos los escritos.
Tengo el libro. Lo ha hecho un profesor del CEU.
Del CEU, efectivamente.
Y está muy bien.
¿Te acuerdas del crítico cinematográfico de ABC en aquella época?
Donald.
Y el crítico de teatro, Alfredo Marquerí.
Miguel Pérez Ferrero Donald.
Miguel Pérez Ferrero Donald.
Crítico y autor teatral.
Sí, autor teatral.
Y poeta, empezó como poeta.
Y ya si queréis completamos el currículum. Y comentarista en televisión.
Sí, señor, yo lo recuerdo perfectamente.
Lo recuerdo perfectamente, Alfredo Marquerí.
Tenía un pelazo, ¿verdad?
Sí. Y hay otro personaje fascinante de la arqueología de la televisión española.
Siempre se decía Marquerí, no sé.
Marquerí, de verdad.
Yo fui con él, con él y con más gente, en cierta ocasión, al Teatro Romano de Mérida, por una representación de Medea y de las nubes.
Qué bien.
Que montamos allí.
Qué bueno.
Y vino al
final. Marquería era franquista, ¿verdad?
Sí.
Había otro que se llamaba Luis de Sosa.
Sí,
que presentaba un libro en la mano.
Que estaba como llorando.
Oye, pero no estaba mal, porque todas las noches sacaba el tío un libro.
Pero además dice:
era
un tipo encantador, catedrático de la Complutense. Le dio clase a mi hermana.
Ah, sí.
Luis decía: Tengo un libro en la mano.
Y te daba la brasa.
Por ejemplo, un libro de Marañón sobre Felipe IV, sobre el Conde Duque, pues lo contaba.
Tengo un libro en las manos.
Hablando de libros en las manos, vosotros tenéis un libro en la mesa, esperando a ser publicitado. Tú lo trajiste la semana pasada, Fernando,
no,
que yo lo leo.
Este
lo has leído porque lo tienes lleno de post-its.
No solo lo he leído, sino que vengo de presentarlo.
Es uno de los grandes poetas que hay en este momento.
Verdaderamente.
Tú si vas a presentar un día un libro, te compras una de estas de post-it y con un poco al azar vas poniendo. Entonces cuando llegas a la presentación, el autor dice: joder, este tío, ¿cómo se lo ha leído?
Las lanzas al aire.
Es ética, ajos,
como cuesta más hacer los papelitos que no leérselo.
Claro.
Es como hacer chuletas.
Y los post-it tienen anotaciones. No,
están aquí.
No te crees que...
Con graffiti.
Es todo un profesional.
Defiéndete, Fernando.
Siempre tengo una duda a propósito de los post-it. Luego, cuando llegas a tu casa los quitas o esos libros ya se quedan siempre así?
Algún día a lo mejor se subastan estos libros y mis herederos consiguen en unas perrillas.
Tal y como están.
Sí, sí,
ya se van con
vos. Un enfermo que se haga eso
directamente.
Con los
libros. Si estos, no, estos no los hieren. Si tú quieres quitar el post-it, se queda intacto el libro.
Que tiene que vamos a ver, si un jarrón chino gana con las lañas y con las
un jarrón chino no gana con las lañas.
¿Cómo que no?
O sea, si tú vas a cualquier subasta, un jarrón de época Ming, si está repegado, eso vale la mitad de la
mitad. Esto es la pátina del tiempo que mejora siempre el original.
Bueno, a mí me gustan los libros impolutos.
No, Luis, verás, Carmen, este es un poeta final, y sé que Luis Alberto, que ha salido a anunciar no hoy en la presentación del libro, va a coincidir conmigo. Este es un poeta extraordinario.
Espléndido.
Roger Wolff, sí. Hijo de medio británico, medio español, escritor de habla española.
Muy bueno.
Poeta y prosista. Tiene también unos libros, una especie de diarios buenísimos y también.
Novelas maravillosas.
Sí, sí, ¿no? Y esto es una antología poética que prácticamente son sus memorias. Es una especie de autobiografía que recoge. Hecha por él mismo, que recoge toda una serie de poemas que van desde un libro que apareció en 1986 hasta uno de los últimos, si no el último, que apareció en 1914.
Días perdidos en los transportes públicos es el título.
Realmente es una poesía descriptiva, narrativa, mordaz, divertida, entre otras cosas, de leer.
Muy cercana.
Y muy emparentada la poesía que hace Luis Alberto.
Bueno, vamos, yo lo adoro. De hecho, la anterior edición de esta antología de Roger Wolff en la colección Renacimiento, en la colección de antologías de Renacimiento de Sevilla, lleva un prólogo mío. Quiero decir, con eso está dicho todo. Yo lo adoro a Roger Wolff, lo admiro muchísimo.
Mira, lo abro por cualquier parte. ¿Me dejas leer un poema?
Te dejo.
Con todo lo que te has trabajado.
Te dejo, pero
un soneto cortito, como dijo Nieves Herrera. Nieves Herrero. Herrera en cierta ocasión, sí. No, por ejemplo,
pero
este
que atribuye a mucha gente.
Este no sé que ha aparecido al azar. Sabiduría. Una mujer que pasa en bicicleta a las 2 de la mañana, hermosas piernas morenas, bombeando los pedales mientras la brisa le alza el vestido y revela un perfecto milagro de carne femenina en movimiento. Nuestros ojos se cruzan un momento y ya se ha ido. Son cosas como esa las que te hacen darte cuenta de lo poco que realmente sabes de nada.
Qué maravilla de poema. Encanta.
Además, está
altamente recomendable, ¿verdad? Porque por cierto, lo publica Belardo Linares en Renacimiento, que lleva ya 101 volúmenes de poesía publicados en esta colección.
Si te has dado cuenta en el poema que acabas de leer, que es, por eso lo relacionabas con Luis Alberto, es que las palabras son de lo más sencillo y de lo más cercano que te puedas imaginar.
Sí, sí, sí.
Y entonces la magia es con las mismas palabras que puedes estar utilizando en la barra de un bar, crear un artefacto que se llama un poema que además contenga belleza.
Además es curioso, en el caso de Roger Wolff yo siempre he defendido que tiene el ritmo de la poesía inglesa en castellano.
Eso está bien.
Porque no tiene el ritmo del endecasílabo, ni del alejandrino, ni del heptasílabo, no.
Es un libro lleno de ecos, lleno de ecos de otros poetas.
Es una determinada cadencia, ¿verdad?, que lo encuentras en poetas como Eliot, por ejemplo, como Pound.
Pero así como la cadencia española por antonomasia es el octosílabo, ¿la británica cuál?
No, la británica no tiene en ese sentido particular, no tiene un
porque
determinado
además,
verso.
Fíjate, los poetas que te acabo de citar son poetas prácticamente
de verso libre.
De verso libre.
Pero al mismo tiempo, siendo una poesía extremadamente sencilla y eficaz, que solo utiliza palabras de lo más normal, está lleno de ecos literarios. Está el Neruda de Residencia en la Tierra.
Que es el mejor
está
Neruda,
César Vallejo.
El mejor.
Está el Lorca de Poeta en Nueva York.
El mejor
está
Lorca.
Lleno de ecos este libro.
Bueno, es que Roger es una persona leidísima. Lo ha leído todo prácticamente. Ha traducido del inglés poemas. Me ha descubierto a mí poetas extraordinarios.
Y no sabéis cambiar los papeles, porque hoy el libro de poemas lo recomienda Fernando y no Luis Alberto. Y el de Esperpento, El Callejón del Gato, lo recomienda Luis Alberto y no Fernando, que es una transposición de roles.
Bueno, pero los dos coincidimos.
Pero como los dos somos pilaristas, no hay problema. Y vamos a ir a ver.
Pero mira, yo ya concluyo la apología de este libro citando una frase que a mí me gusta muchísimo de María Zambrano. María Zambrano dice: hay cosas que no se pueden decir. Y esas son las cosas que tiene que decir un escritor. Bien,
pues
este algo más épico, sin duda, está lleno de cosas que hoy día no se pueden decir porque la corrección política las proscribe. Entonces es un libro audaz, es un libro valiente, ¿no?
Roger es
un libro épico.
Bueno,
alguno
de vosotros decía al principio, antes de que se encendiera la luz roja, que algunas de las cosas que escribe Valle Inclán en Luces de Bohemia hoy no se pueden escribir.
Lo
meten en la cárcel ahora.
Era la tesis de Fernando Rodríguez. Yo estoy de acuerdo con él.
Además lo estoy buscando ahora y además que casi me la sé de memoria.
¿Dónde está el dibujo? El dibujo del
64.
Del preso.
Max Estrella está en la Dirección General de Seguridad
detenido
y le ponen con un preso que solamente en la obra aparece como el preso, pero todos sabemos quién es el preso, es
Pues está inspirado en Mateo Morral,
está
aunque
inspirado en Mateo Morral, que fue el que hizo el atentado del...
Aunque yo creo que Mateo Morral no era catalán y este no es un preso catalán.
Bueno, a lo que voy, dice, yo soy un poeta, dice, parece usted un hombre de luces, que es,
le dice, dice,
su hablar es como de otros tiempos. Max, yo soy un poeta ciego. El preso no es pequeña desgracia. En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. 1924, ¿no?
Hasta ahora.
A lo mejor está en el 20.
Hay que, no, no, digo por la broma. Dice, y Max Estrella dice, o sea, Max Estrella, vayan claro. Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. Y el preso le contesta, no basta. El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza como en Rusia. No es suficiente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero. Y aun cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados conspiren para recobrarlo. Hay que hacer imposible el orden anterior y eso solo se consigue destruyendo la riqueza. Tal, tal, tal. Bueno, y tiene, tiene momentos...
Bueno, eso es Robespierre.
Pero,
es
claro, claro, no, no,
pues mira, mira de esto.
No, pero lo que tengo que decir es que el perfil que saca del preso es muy positivo.
Escucha, no, es escucha de este, tipo, escucha de este poema breve también de Roger Wolf. ¿Cómo puede alguien aún dudar de que el sexo y la violencia están relacionados? El sexo es un combate. Observa dos cuerpos que se aman, se están pegando una paliza. La corrección política exige sexo con una mal interpretada noción absurda del respeto. Sí. En la guerra no hay respeto, y entre los sexos lo que hay, lo sabemos desde siempre, es una guerra. Dar varapalos es lo que yo deseo y recibirlos, por supuesto. Dulces o agrias incluso, batallas de amor desesperado, de esas para las que Góngora recomendaba campos de pluma. Del respeto ya habrá tiempo de ocuparse tras el fragor de la contienda.
Me has puesto los, el pelo, ¿no? De, como escarpia.
Políticamente ¿qué, incorrecto.
¿Qué poema tan maravilloso, sí, macho?
Bueno, me parece bien, Fernando, tu libro.
Lo miro.
Sí. A mí no me da lo tienes difícil, ¿no?
A
Fernando,
después
bueno,
de
no,
esto...
porque traigo un libro, no, que es un libro muy bueno. El título es, ya empieza bien, Breviario de Saberes Inútiles. Es de Simon Leys, que fue uno de los grandes sinólogos, pero este libro no se trata solo de China, aunque las páginas de China
pero no era belga
son extraordinarias. Era belga, de Bruselas.
Simon Leys.
Era el seudónimo de Pierre Rixman, y él se dedicó prácticamente toda su vida a dar clases de literatura china, fundamentalmente en Australia. Pero cuenta en esto de los saberes inútiles, él cuenta que estuvo en Hong Kong un tiempo de joven, cuando estaba aprendiendo chino para hacerse... y empezó a acudir a un sitio que se llamaba la Escuela de la Inutilidad, que eran saberes inútiles, o sea, pues, saberes que estaban fuera de los
eso
saberes.
Eso es como de Borges, saberes, ¿no? Una cosa así.
Por chinos.
Por chinos, que estaban fuera de los saberes institucionales. Y allí, efectivamente, se daba un saber que no servía para nada útil, pero en cambio la sabiduría resplandecía sin origen ni destino, es decir, aparecía allí. Y cuenta una cosa que le dijo un médico que era maravillosa. Dice que... dice, sería natural que un médico haya leído pues tratados de anatomía y de patología, pero no se puede exigir que además ese médico también haya leído todos los cuentos de Chejo. Pero le dijo otro, un amigo médico, dice, sí, pero si yo me tuviera que operar entre con los dos médicos con la misma capacitación profesional, preferiría que me operara
el que ha leído los cuentos de Chejo.
Eso es a saber inútil, en el fondo. O sea, es decir, bueno, el libro es maravilloso. Recupera algo, a ver si con amigos editores no lo podemos comentar, porque recupera un estudio sobre el Quijote, muy, muy olvidado, de un profesor norteamericano, Mac von Doren, que publicó en el 58, que se llama Don Quixote Profession, ¿no? Y que es verdaderamente un libro para recuperar, porque está muy perdido.
Pero entonces es como una especie de antología de pequeños ensayos.
Exacto,
¿o?
Exacto. Es ensayo sobre sabiduría en chino y sobre la literatura occidental. Algunas guindas de la literatura occidental. Por ejemplo, de George Simenon. El poder de Simenon, por cierto, que tiene mucho que ver con lo que acabas de leer de Roger Wolf. El poder de Simenon consiste en conseguir efectos inolvidables a través de medios ordinarios. De Conrad tiene una cosa de Primo Levi que dice, si mi trabajo literario tiene sus raíces en una parte, es precisamente en Conrad. Y tiene unas páginas maravillosas, ahora que se va a cumplir los 50 años del 68, de esa fascinación un poco bobalicona que tuvo en Francia la figura de Mao durante la Revolución Cultural, y sobre todo en la figura de un artículo que es extraordinario sobre Roland Barthes y su fascinación por China. Sobre Mao tiene artículos extraordinarios.
Era un
sobre Chuen Lai. y termina casi con una frase de Mario Vargas Llosa, que es un manifiesto a favor de los sabores, de los saberes inútiles. Y la frase de Mario es: la vida es una tormenta de mierda en la cual el arte es nuestro único paraguas.
Qué
esos
bonito.
Son los saberes, esos son los saberes inútiles. Está publicado en Acantilado.
Eso más o menos está dicho en el prólogo de Conrad al Negro del Narciso.
Sí, señor. Bueno, y por cierto, cita a Conrad y tiene un estudio también sobre, porque como decía Luis, me preguntaba, son ensayos breves, ¿no? Pero muy muy directos, muy claros, que no se andan con retórica ni se andan tampoco con...
Yo todavía tenemos que recomendar el anterior libro de Leys del Acantilado, que es delicioso, sobre un naufragio que ocurrió en Australia.
Te lo digo, Los naufragios del Batavia.
Eso es impresionante, me impresionó.
Pero eso libro. Será, como bien has dicho, Luis Alberto, la semana que viene. Tenéis que hacer hueco, porque ahora toca hablar de cosas mucho más... no sé si inútiles.
Útiles.
No, útiles tampoco mucho, no sé.
Al menos efímeras. No como el arte.
Enojosas, en todo caso, ver, enojosas. Bien, algunas de ellas altamente enojosas. No obstante, para que os vayáis con un consejo práctico.
Gracias.
Las articulaciones. Hay que cuidar, como bien sabe Fernando Sánchez Dragón, las articulaciones.
Ya lo sabéis, os lo cuento siempre. Si es que lo sabéis de memoria, no solo las articulaciones, el cansancio, la fatiga, el dolor, el desgaste, que no digo yo que sepáis vosotros de esto, pero hasta la gente joven tiene esos dolores, así que lo mejor es Silipeptan Forte Plus, que ya sabéis que es de los laboratorios Sunroch, que llevan más de 25 años ayudando a mejorar nuestra calidad de vida, y que es simplemente un sobre al día que ofrece la acción combinada de 8 gramos de colágeno peptán, magnesio, MSM y vitamina C. Tienen consulta en Madrid y hay un teléfono por, bueno, por quien esté interesado. Tiene que llamar al 91-826-2836.
En Casa de Herrero, es Radio.